Otra información que compartí con la audiencia, nos quedamos muy preocupados realmente por esto que vamos a tratar a continuación. Lo estuvimos leyendo ya en los medios de comunicación. Quien más, quien menos conoce esta atracción en Itacurubí de la cordillera, a la altura del kilómetro 84, la ruta 2, en medio de la cordillera de los Altos, 100 kilómetros aproximadamente de Asunción, está la preciosa cabaña Itacuá.
Increíble lo que pasó ahí. Quiero que escuches esta historia porque... Sí. No, te quiero contar, te quiero hacer acordar que hace una semana, Carlos, o no sé, la primera semana que estuvimos acá, estuvimos hablando del caso Laguna Blanca.
Sí. Que y es un conflicto similar.
Sí, por un lío sucesorio, Laguna Blanca está cerrada ahora.
Así es. Bueno, y más o menos algo así, aunque un poco más violento, ocurrió el fin de semana. Hubo denuncias a través de redes sociales. Y justamente para que nos explique más al respecto, estamos en línea de comunicación con Rodrigo Jara Rotella. Él es uno de los propietarios de Cabaña Itacuá. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Carlos Gómez.
Sí, Carlos Gómez, ¿cómo estás? Estoy bien, a pesar de todo, estoy bien y mi familia también recuperándose. Agradezco la llamada. Uh-huh. Bueno, me toca hablar un poquitito del tema y estoy a tu disposición.
Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, primero queremos saber qué es lo que pasó, porque hay tantas versiones. Hay algunos medios que señalan que recibieron la invasión por parte de campesinos armados que alertaron a incluso a los turistas que estaban pasando un fin de semana ahí en la cabaña Itacuá. ¿Qué fue lo que pasó, Rodrigo?
Sí. La situación es así. Nosotros tenemos una denuncia con unas personas que dicen ser campesinos que están invadiendo parte de un predio de cabaña Itacuá. Una parte de la finca que agarra Cabaña Itacuá, ¿sí? Uh-huh. La finca de Cabaña Itacuá tiene aproximadamente 50 hectáreas y Cabaña Itacuá funciona en un rango aproximadamente de 14 hectáreas y una colita, en la otra punta, por decirlo de esa forma, están estas personas que invaden. De cierta forma invaden porque solamente ponen alambrados, ponen un intento de cimiento para una casa y cosas así.
Sí.
Ya me amedrenta mucho cuando uno quiere ya pasar en un terreno lindo, sin gente, te encontrás con esa sorpresa. Bueno, denunciamos, la fiscalía imputa, se abre un proceso judicial en el juzgado de Cacupé, un proceso penal. El juez del caso es Rochol, tengo entendido el apellido, se constituye a Cabaña Itacuá para comenzar las mediciones, porque debe comenzar ahí desde una de las puntas del terreno para ubicar el lugar de las personas que están invadiendo, ¿sí? Uh-huh. Ahí entra a jugar otro arista del problema, que es la sucesión que tenemos con Cabaña Itacuá. Entonces se presentan mis medios hermanos, ellos están atrincherados en Cabaña Itacuá y no permiten que otras personas ingresen ahí de mi familia. Ellos incidentan el proceso de medición, que es un proceso penal, no un proceso civil. Tania Salomé Sara Carrillo impide al juez Rochol que haga su trabajo y luego va y agrega a mi hermana Natalia Jara, que es la matrimonial, mi hermana también, de matrimonio de papá y mamá. Se suspende la medición y mi hermana se siente mal, va a una de las cabañas, se queda en el baño, mi mamá va a buscarle, se queda también en la cabaña. Y en esos momentos, en esos mismos minutos, empiezan a venir los que dicen ser campesinos y rodean la cabaña. Uh-huh. Por suerte, creíamos que contábamos con el apoyo policial de Itacurubí y la cordillera, con el comisario Juan Valdés. Este comisario va y acompaña a mi mamá, a mi hermano, mi cuñado y otra mi hermana más en la cabaña. Y ahí comienzan los atropellos. Hubo disparos, había gente que tenía armas, iban sumando los campesinos y llegaban a ser un promedio de 30 personas. Mi hermana Natalia llama a la policía, y seguro que están los registros 911 pidiendo ayuda, porque ya estaban disparando sobre la casa, la cabaña grande, se van a ubicar después.
Sí.
Y al rato este comisario recibe una llamada posiblemente de su superior, y le pregunta si todo está bien y qué va a necesitar. Y el comisario le dice textualmente, no pasa nada, acá está todo tranquilo. Desde ahí empezamos a sospechar de que algo iba a pasar. Yo sé eso porque estaba en contacto constante con mi hermana. Yo estaba en la ciudad de Itacurubí haciendo las denuncias por agresión y todo eso con mi abogado. Poco tiempo después entran los abogados de la contraparte, imagínate, abogados de los campesinos que también trabajan con mis medios hermanos que están atrincherados en Cabaña Itacuá, justo sustituyendo ilegalmente ese lugar. Yo no quiero decir que era algo bien planeado, ¿verdad?
Totalmente.
O sea, entra el abogado y empieza a decir que quiere que mi familia salga. Y ahora mi familia le presenta los documentos. Este es el documento del dueño de la tierra, Andrés Jaramiento, y él tiene una autorización firmada por nosotros para que ingresemos y estemos acá. Le pasamos el documento. El abogado, creo que el apellido es Torre Bien Soto, mira, tiembla, suda y no sabe qué decir. Y creo que sale de ahí. Le pasamos los otros documentos también del INDER, donde el INDER dice que no tiene nada que ver acá, que nunca pagó la cuenta, la supuesta expropiación, que no tiene nada que ver INDER, no tiene ningún registro de esa propiedad INDER. Y el abogado no tiene nada que hacer ahí de la contraparte, sale, se va, y se nota que ahí reciben la orden de los campesinos para que ingresen y le saquen a golpes, con violencia, con patadas, con amenaza de arma de fuego y de arma blanca a mis familiares. Ahí entra en cuestión el tema del video. Este video que seguro usted ya vio, o ustedes, disculpen. Habrán visto, ¿verdad?
Sí, vimos y nos quedamos muy preocupados realmente por lo que...
Exactamente. Porque había personas también que decían en las redes sociales que en realidad era un desalojo, que los policías estaban desalojando a nosotros, a mi familia.
Sí.
¿Y cómo un policía va a desalojar a alguien que es dueño de ese lugar?
Claro.
A alguien que ha denunciado a los mismos campesinos que estaban ahí amedrentando y amenazando de muerte. Entonces, para aclarar al resto de la sociedad, espero que gran parte del país esté escuchando eso. Bueno, antes que nada, estoy en la oficina acá y mi jefe está del otro lado.
Claro, una consultita, sí, por favor, Rodrigo.
Sí.
La conexión de tus medio hermanos con el grupo campesino, ¿cómo hay alguna manera, aparte de los actos que
no fueron... Y el abogado es lo que estaba contando, es el mismo abogado, sí, que sí. Le asesora a su,
o sea, el mismo abogado, que a tu medio hermano y al grupo campesino.
Sí. Por eso yo entiendo cómo el abogado de los campesinos tenía algo que hacer en Itacuá,
y
la unión de otro lugar.
¿Esta asociación es reciente o es antigua ya, pero entre ellos?
Yo creo que es reciente, con este abogado, porque claro. es otro abogado.
¿Cómo se llama el señor?
No, el abogado de la asociación es Torre Bien Soto.
¿Y el abogado de tu hermano?
No, Torre Bien Soto es mi medio hermano ahí. Los que están atincherados en Cañita Itacuá y usando ilegalmente ese predio.
Claro.
Hay otro abogado de los campesinos que tiene conexión con mis medios hermanos.
Claro. O sea, a ver, Rodrigo, para entender un poco el panorama, ¿vos crees, y yo creo que con estos elementos que estás compartiendo con nosotros se configura, de que esto es un boicot que están haciendo tus medios hermanos para matar la atracción turística, ¿verdad? Porque imagínate, ¿quién va a querer ir a Cabaña Itacuá ahora,
claro, que tenga...
sabiendo que eventualmente puede ser atacado por campesinos armados? O sea, te está matando, claro, el negocio, hablando mal y pronto.
Le salió el tiro por la culata, porque la única forma de sacarnos a nosotros ahí, herederos legítimos de Cabaña Itacuá, era con la fuerza. De otra forma tenían que hacernos un juicio de desalojo y no pueden hacer un juicio de desalojo a alguien que es dueño de un lugar.
Sí.
Entonces la única manera que tenían, y aprovechando la complicidad de la policía, era sacarles a fuerza a mi mamá, mayora, ella tiene 62 años, a mi hermana de 40 años, a mi hermana de 30 años, mi hermano de 28, mi cuñado de 35, y por suerte, gracias a Dios, no estaban mis sobrinos en ese momento.
Claro. A ver, yo sé que esta es una cuestión privada, pero como tomó estado público, me gustaría que nos expliquen. Que nos expliques un poco, ¿verdad? O sea, el que falleció es tu papá, y tu papá tenía dos familias, sí, digamos, ¿verdad? Y las dos familias ahora que están por un lado ustedes y por otro lado tus medios hermanos, y la pelea es entre ambos, ¿verdad? Más o menos así viene la mano.
Sí, se generó la polémica. Nosotros, desde que comenzó la asociación, fuimos muy, muy, muy diplomáticos. En alguna parte del Código Civil hay que esperar 9 días después de la muerte del causante para iniciar el proceso de asociación. Y en el, ustedes pueden mirar el expediente cuando quieran, sí. Y van a ver que la familia Jara Rotella, que somos nosotros, iniciamos el proceso de sucesión 9 días después. Uh-huh. Y le incluimos a todos ellos, a los medio hermanos, al hermano mayor que nunca estuvo con la familia, sí, va a formar parte, a toditos les incluimos en la sucesión. Y ahí comenzaron a incidentar, porque ellos no quieren que nosotros formemos parte de Cabañita Cuá, evidentemente quedándose con
ellos quieren quedarse
todo
con
lo que representa. Sí, claro. Es lo que se persigue.
Sí, no, más vale. O sea, ¿por qué sí. ¿Por qué querés matar un negocio que estaba funcionando y de maravilla? ¿Porque querés quedarte claro. con el mismo, verdad? No sé.
Sí, totalmente. Y mucha gente dice que es cuestión del dinero. Bueno, uno tiene que tener dinero para vivir en esa vida, ¿verdad? Lamentablemente no hay mucha fruta y carne gratis por la calle, ¿verdad? Mucha gente dice en las redes sociales que es por el dinero, y no, yo le aseguro que no es así, que nosotros queremos que la historia de mi papá, el coronel Jara, sea la que tenga vida en ese lugar, porque han cercenado la historia de mi papá. En ninguna publicación de Cabaña y Chacoa van a ver a los 1 año de la muerte de mi papá, de que están recordando la muerte de mi papá. En los expedientes de sucesión, en la parte civil, en ningún momento ellos reconocen de que Cabañita Cuá es del coronel Jara, que fue un trabajo del coronel Jara. 35 años de trabajo del coronel Jara. Él hacía los caminos, diseñaba las casas, las cabañas. Él hacía cabañas y volvía a revender. Le vendía al Colegio Santa Clara, a Lucía Bolsia, a varios ingenieros que están ahí en la zona. Uh-huh. Entonces, historia de sobra ahí en ese lugar, y la contraparte se agarra de una factura que dice estar a su nombre, la factura dice Cabaña y Chacoa. Bueno, entonces, yo no sé cómo la jueza de la sucesión se dejó llevar por eso y dilata la situación porque una persona presenta una factura y con eso dilata el proceso de sucesión. Bueno, pero eso es otro tema también en la sucesión.
Claro, ¿verdad? Claro. A mí lo que me preocupa
me había
es...
comentado,
sí.
Para aclarar nomás, me había comentado de que posiblemente dónde estaba la conexión entre los supuestos campesinos y bueno, y la gente, los administradores de Cabañita Cuá. Y me hago responsable de lo que digo ahora. Hay 2 o 3 personas que trabajan en Cabañita Cuá que aparecen en la lista de imputados como campesinos.
O sea, no son campesinos, sí. O sea, se hacen pasar por campesinos para...
O sea, ellos tienen casas ahí en la localidad de Petroangelito, está donde está Cabañita Cuá. Sí. Y ahí, entre la ruta internacional y Cabañita Cuá, hay una población de casas, y estas personas que invaden tienen casas propias, me imagino que tienen título, hay un señor de apellido que es Jiménez, que creo que sigue siendo funcionario público, es un guardia cárcel de Itagua. Vos metes una cédula en una página de ABC Color y te sale quién es esa persona y cuándo gana. Yo tengo todos esos datos.
Qué vergüenza. Rodrigo, a mí lo que me preocupa también, esto salvaguardando el negocio, ¿verdad? Que yo me imagino que con sí. toda esta publicidad negativa ya se vio afectado, que ustedes estén indefensos, porque indistintamente a la cuestión jurídica, que yo creo que ustedes tienen la razón sí. por todos estos elementos que compartí con nosotros, se dirime la justicia, pero lo que me preocupa es que la policía, que tiene que estar como digamos en el medio, tratando de prevenir delitos, sí. Sí. claramente la invasión lo es, esté mirando para otro lado, o sea, eso es lo que me preocupa.
Sí, sí. Y este comisario Juan Valdés, justamente ahí explotó todo otra vez. Nosotros hace 1 año y 8 meses que nos estamos callando por el tema de la sucesión, sí, lo fuimos muy diplomáticos y nunca sacamos nuestro problema afuera. Creíamos que íbamos a avanzar con la sucesión, hablando bien y haciendo que todo sea. Pero este abogado, este policía colmó el brazo, no le ayudó a mi mamá, a mis hermanos. Y permitió de que esté gente portando armas, amenazando de muerte, y encima que golpeen, que agreden físicamente a las personas que él debió haber resguardado. Porque hay un procedimiento. Nosotros somos los denunciantes contra esos campesinos, y este policía por procedimiento debía haber cuidado la integridad de mi familia. En un terreno que dentro de todo sí nos corresponde, por ser herencia de mi papá.
Rodrigo, 2 cositas nomás yo de mi parte. Enrique está hablando ahora porque también es bueno especificar un poquito, porque yo te quiero hacer una pregunta medio que vas a decir vos, porque es estúpido este tipo, ¿verdad? Entonces no quiero que le culpes a Carlos de la estupidez. Okay. No, o sea, el negocio turístico desarrollado en esas cabañas es de ustedes, ¿verdad?
De todas las...
Sí.
Sí, señor. Y tus medio hermanos desde hace 1 año y algo es que están voy a usar un término inapropiado, ¿verdad? Pero te pido disculpas, merodeando para
ellos quieren quedarse con todo,
querían no quedarse con todo, claro, ¿verdad?
Totalmente,
así
totalmente.
Así el tema, y esta así es la primera bien. Cuestión y la segunda, y esto es insistiendo un poquito en lo que te preguntó Carlos, pero me parece que te juro que desde el punto de vista de opinión pública es la cuestión, y el negocio puede seguir en estas circunstancias.
Y yo creo que no, ahí yo pongo mi voto de que a mí no me interesa mucho el dinero. Yo tengo un cargo de gerencia en un lugar mucho conocido en Asunción. Me he ganado ese puesto con el sacrificio, rompiéndome la espalda. Yo tengo visión de ese negocio, pero hoy día, por lo que ha sucedido, lamentablemente no debería de seguir así. Nosotros hemos solicitado medida cautelar de no innovación, de que eso no siga más, que la jueza nombre por lo menos un administrador de ese lugar. La jueza no ha hecho eso todavía y figura en el expediente.
Qué vergüenza. ¿Y qué pasa con las reservas, Rodrigo? Porque yo me imagino que, como te estábamos diciendo, ¿verdad?, esta publicidad negativa afecta al negocio. Mucha gente ya de por ahí no se anima a ir, ¿verdad? ¿Qué le dicen ustedes a los clientes, los que tienen reserva pendiente?
Yo no, lamentablemente, tengo que pedir solamente disculpas porque yo no estoy administrando eso. Porque la que está administrando está en Salomé Jara Carrillo, los hermanos Jara Carrillo, que son mis medios hermanos. Ellos son los que tienen que poner la cara ahora y decir... Esto ha pasado, estas son mis pruebas, estos son mis argumentos, y el saber defender esa situación.
Claro.
Yo me toca pedirle disculpas a toda la gente, yo estoy con mucha vergüenza encima también, pero llegamos a este punto límite, ya no se puede soportar la situación.
Correcto. Y bueno, qué triste, así. Qué triste que se vayan matando atractivos turísticos tan importantes, ¿verdad? Que se lograron consolidar. Estábamos hablando la semana pasada de Laguna Blanca, que es un problema también familiar. La dueña está cerrando el atractivo turístico. Ahora estamos hablando de Cabaña Itacuá. Las dunas de San Cosme y Damián, bueno, pero por una cuestión, yo creo que no sé qué es lo que está pasando ahí, pero están desapareciendo también. O sea, se va matando atractivos turísticos que yo creo que se lograron consolidar a nivel país y duele mucho, sinceramente, Rodrigo, dejando de lado todos los pormenores de esta discusión que puede haber entre familias y claro. Realmente como consumidores, te voy a decir, ¿verdad? Porque te va quitando opciones, así nomás.
Totalmente. Y eso, yo en nombre de mi familia, de los Caracotela, también por mi papá, mi papá es un tipo muy diplomático. Llegó a estar también en cargos públicos, y siempre trató los temas con diplomacia. Yo siento mucho por la ciudad y cubrir la cordillera, pero se ha llegado a esto. Nosotros en su momento hemos denunciado las irregularidades y no se ha hecho nada al respecto. Llegamos a este punto.
Qué loco. Bueno, Rodrigo, te agradecemos este tiempo, muy amable, muchas gracias.
Dale,
gracias.
Gracias.
Rodrigo Jara. Rodrigo Jara Rotella, porque ahí pues están claro, los Jara Carrillo y los Jara Rotella.
Claro.
Y los Jara Carrillo son los que se quieren quedar con toda la propiedad y no repartirse en partes iguales entre los hermanos.
Yo tengo...